presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, Rodrigo Vergara, economista del Centro de Estudios Públicos, más conocido como CEP, expresidente del Banco Central, y Guillermo Larraín, expresidente del Banco Estado, los superintendente de pensiones y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gracias por estar acá. Ahora voy a explicar por qué están acá. Están acá porque son parte del grupo de académicos que hicieron un informe muy detallado y muy técnico, pero que tiene impacto político, sobre el costo que tendría aplicar si se aprueba el texto de la nueva Constitución. Vamos a hablar de eso. Bueno, primero, gracias Guillermo, gracias Rodrigo por estar acá.
Gracias a ti, Iván, muchas gracias por la invitación.
Mira, voy a empezar con porque hablaron bastante en la última semana en diferentes foros de diferentes aspectos, pero lo que me interesa que expliquen cuál fue la razón, y esto no es un, lo escuché en algunas críticas, ¿por qué decidieron hacerlo antes del voto y no después? No, algunas me parecen obvias, pero lo que se implica es que esto era una forma velada del mensaje: es esto es carísimo, así que voten rechazo. Yo sé que no es eso, pero me gustaría que usted no sé quién quiere explicar primero, pero Rodrigo, Guillermo, ¿por qué decidieron hacer este informe antes del voto?
Déjame partir yo, pero primero hay una cosa práctica, ¿no es cierto? No hubo un texto armonizado sino hasta hace 3 meses, así que era imposible haber partido antes. Y lo que empezamos a hacer, y esto fue interesante, fue como en grupos paralelos. Nosotros en la Universidad de Chile habíamos empezado a armar un grupo para hacer este ejercicio, y empezamos a armar un equipo de asesores, y hablando con esos asesores, de repente me dijeron, oye, hay un grupo paralelo que se está armando. A mí me dijeron que lo estaba armando la Claudia Martínez, de la Católica. Entonces lo que hicimos fue tomar contacto con ella y decirle, ¿por qué no hacemos un solo esfuerzo? Y de manera de hacer este ejercicio. Y así como fue como se armó como a mí me tocó verlo, digamos. Ahora, ¿por qué no haber postergado la discusión? Primero porque no tenía ningún sentido postergarla. No hay ninguna razón estratégica nuestra de hacerlo ahora o después. Sí nos pareció que es importante lo que puede aportar esta discusión y este análisis al debate público. Y eso creemos que tiene un valor que es muy importante. No tiene ninguna, como te digo, ninguna visión estratégica de que se va a apoyar a uno o a otro. Creo de hecho que la cobertura que ha habido y las reacciones, pues, a lo mejor ha habido gente que ha tenido la reacción tuya, pero la mayor parte de la gente que ha oído esto ha encontrado que es un trabajo serio y que es un trabajo que abre un campo de debate y de discusión que es útil para Chile. No hay otra razón.
Se me está complementando, Iván. El objetivo en el fondo es dar información para una decisión mejor informada. Eso de partida ya deja fuera la posibilidad de publicarlo después del plebiscito del 4 de septiembre. Además que yo creo que no tiene mucho sentido publicarlo después. Y claro, siempre queda la opción, ¿por qué no antes? Separarlo más. Bueno, el texto armonizado, la verdad, estuvo hace un mes atrás. O sea, nosotros empezamos a trabajar en marzo y en abril estaban recién saliendo los primeros artículos que pasaban el pleno. El primer texto no armonizado estuvo en, dos meses atrás, 2 meses y medio atrás, y después el texto armonizado hace muy poco. Entonces la verdad es que tampoco, si tú ves el proyecto nuestro, el artículo nuestro, lleno de detalles. Entonces costó mucho hacerlo y por lo tanto tampoco tuvimos tiempo para hacerlo antes, ¿no? El texto armonizado estuvo recién. Entonces, yo diría que esa es la razón por la cual salió ahora.
Vamos entonces a los números. El más alto, que fue el que sacó todos los titulares, es que esto costaría el equivalente a 3 reformas tributarias y media, la que actualmente el gobierno tiene en el Congreso, que podrían ser algo como el más o menos el 14% del PBI, 28 mil millones de dólares, ¿no? Cuando se ve la cifra así, es wow, enorme, ¿no? Y ya se dice que la reforma tributaria que está tratando de hacer este gobierno es la más grande de la historia moderna de Chile, en términos de porcentaje, ¿no? ¿Cómo uno define o decide, y acá también voy a seguir con Rodrigo después que hable Guillermo, si esto es caro, barato es una inversión social en un país más justo, equitativo y que eventualmente se va a autopagar por una razón? ¿O esto es una cosa que mirar solamente el punto de número, que es enorme para lo que es la economía chilena ahora?
Yo, en mi opinión personal, no tengo duda que una cifra que es muy... pero por otra parte, ¿nos sorprende? ¿O no nos sorprende tanto, digamos? ¿Qué esperábamos? Si uno piensa ex ante, cuando sabía todo esto, digamos, derechos que se incluían en la Constitución, el hecho que sean tutelables, que la misma Constitución, todas las instancias que se creaban, experiencias de otros países que habían tenido procesos similares, digamos, al nuestro. Es una de las razones por las cuales no hay tanta, hasta ahora, por lo menos críticas, precisamente porque yo diría que no es una cifra que sea tan sorpresiva. Es mucho, es alto, es grande. Yo creo que es una serie de alertas respecto a la gradualidad, respecto a la capacidad de hacer algunas cosas, respecto a la necesidad de ir tan lejos, digamos. Y yo solo, digamos, estoy bien convencido de eso. Pero siendo mucha plata, creo que tampoco debiera ser y tampoco fue tan sorpresivo. Es mucho, tú lo decías, el escenario alto que tú mencionabas son más de tres veces la reforma tributaria que presentó el presidente Boric, y esos son entre 40 y 45 mil millones de dólares, depende del tipo de cambio que usa, pero en ese rango estamos hablando. El escenario bajo son los 28 mil millones de dólares. Y el escenario alto y el escenario bajo básicamente se diferencian en los estándares de la provisión de los servicios que se están dando, digamos, y también de posibles interpretaciones en la lectura del proyecto de nueva constitución. Tengo que darte un ejemplo muy simple. Y nosotros hacemos un rango precisamente porque sabemos que esto no es ciencia exacta, digamos, o sea, que efectivamente hay distintas interpretaciones, hay distintos cálculos que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de vivienda, nosotros tomamos dos escenarios, y en uno de los ítems de vivienda, el escenario bajo es con viviendas para suplir el déficit que existe 45 metros cuadrados, el escenario alto son 55 metros cuadrados. Estamos hablando de ese tipo de... Y también, obviamente, el equipamiento, etc. Pero eso yo diría que es mi parte de la respuesta.
Guillermo.
Yo por mi parte diría que es súper exigente, eso no hay duda alguna. Cuando uno mira la historia para atrás chilena, por ejemplo, el gasto público el año 2005, que fue como el punto mínimo de gasto público, el mínimo, quizás pasó algo particular ese año, pero en 2005 fue menos de 20%, debe haber sido un 18,5%, y el año antes de la pandemia ya estábamos en 26%. O sea, entre el 2005 y el 2021, básicamente el gasto público subió 8 puntos. Yo diría que entonces, lo que está diciendo este estudio es que más o menos el ritmo de crecimiento de ese gasto público se podría más o menos mantener una cierta cantidad de años para adelante. El gran problema, que es lo que no trata el documento, pero que sí abre el debate, yo creo que el debate útil para tener, es cómo se va a financiar, porque el problema es que la recaudación tributaria en estos mismos años, entre el 2005 y hoy, está prácticamente constante, no ha subido. Ha cambiado la composición porque hay menos cobre ahora que lo que hubo en algún minuto. O sea, las reformas tributarias han compensado en parte la pérdida del cobre. Pero el grave problema, yo diría, que se plantea para adelante, pero que no lo tratamos en el documento, es qué va a pasar con la recaudación tributaria. Creo que ese es un debate que es muy importante, porque yo creo que nadie quiere alimentar una especie como de panorama en el cual se diga que va a haber un montón de derechos sociales disponibles, pero no va a haber recursos para ello. Yo creo que ese es un debate que es legítimo tener, que es legítimo tener ahora, que es importante que la ciudadanía lo sepa al momento de tomar la decisión de votar, pero también las decisiones, las autoridades políticas de lado y lado sepan que este es un poco un panorama, que esto no lo hemos conversado, no sé si estamos de acuerdo con Rodrigo, pero que en cierta dimensión es más o menos aplicable a cualquier escenario constitucional futuro. Por ejemplo, el caso de vivienda que ha mencionado Rodrigo recién. O sea, va a ser difícil que cualquier gobierno se haga leso respecto del incremento, de la superación del déficit, que es justamente el caso que decía Rodrigo. Nosotros se lo adjudicamos a la Constitución, pero lo más probable, o es una alternativa, que también en otro escenario constitucional, o sin cambio constitucional, vaya a tener que hacerse más o menos lo mismo, no va a ser distinto esa parte. Entonces, yo creo que es un llamado de atención a que el país tiene que ponerse, mirarse al espejo, por así decirlo, entender que acá hay una demanda social es grande, importante, y que hay un problema serio de cómo lo vamos a financiar. Yo creo que es el gran tema de debate futuro que uno trata de abrir con, al menos yo quiero tratar de abrir con esta discusión.
Pero, y lo dejo abierto, no sé quién quiere responder, pero ahondando un poco en esto, yo soy un ciudadano que voté por una nueva constitución, que ahora estoy dudando si es que apruebo para reformar o rechazo para reformar o apruebo. Bueno, estoy pensando, de repente me llega esta cifra, sin tener el conocimiento y el contexto de ser economista, digo, ¿qué me quieren decir? ¿Que esto es súper caro? ¿Que esto hay que tener ojo porque no tenemos la capacidad de financiarlo? ¿O que esto es un desafío y que tenemos que buscarle una forma política, hacerlo de forma responsable? ¿Qué porcentaje de este gasto adicional se puede hacer con crecimiento? Yo sé que es una amplia, pero estoy tratando de darle, porque yo creo que esto ustedes, por lo que me explican acá y lo que yo asumí, es que esto ustedes lo hicieron porque como una contribución al debate público, como un insumo para tomar decisiones. No sé quién quiera.
Sí, a ver, déjame tomar. A ver, Iván, sí, yo te entiendo perfecto. Y no, yo entiendo que tanto Guillermo como yo estuvimos en la misma posición que tuvo en el plebiscito de entrada. Yo también voté a prueba, digamos, en el plebiscito de entrada, porque, por diversas razones. Bueno, después podemos hablar de eso. Porque creo que efectivamente Chile necesita una nueva constitución. La constitución actual nos divide demasiado. Y más allá de las cosas buenas y las cosas malas, tiene un origen que la deslegitima. Entonces, la pregunta obviamente que surge, bueno, ¿es este proyecto, propuesta, verdaderamente la constitución que nosotros necesitamos o que no necesitamos? Entonces, tú mencionaste una serie de, bueno, esto es para esto para encender una alerta, esto para decir cómo nos arreglamos. Yo casi te diría todas las anteriores, o sea, por lo menos mi opinión. Es para prender una alerta, obviamente, mucha plata, tengámoslo claro, mucha plata, hizo una cantidad grande de derechos. Y después me quiero referir un poquito, quizás después la siguiente pregunta, digamos, al tema de la, un poquito la inflación de derechos. Pero por otra parte, yo también concuerdo con lo que ha dicho recientemente Guillermo, en el sentido de que si se rechaza, se va a iniciar un nuevo proceso constituyente que no sé cómo va a ser. No sabemos cómo va a ser, pero se hizo nuevo. Y probablemente algunas de las cosas que están acá también se van a repetir ahí. Y creo que esto también ayuda para esa discusión. Incluso discusiones de políticas públicas que pueden venir más allá de la Constitución. Entonces creo que es un ejercicio que es interesante, que yo creo que había que hacer. Lo hicimos lo más seriamente posible y bueno, ojalá que sirva para esta discusión.
Incluso, perdón, en la perspectiva de que hoy día efectivamente hay una probabilidad de que gane el rechazo, que parece ser más grande por el tema de la encuesta o el apruebo, este es un llamado de alerta para todo el país, para los dos, porque los dos van a enfrentar el mismo problema, porque una parte que tiene que ver quizás con eso de la inflación de derechos, yo creo que la inflación de derechos es como un dato de la causa, uno podrá acotar en el margen algunas cositas, pero honestamente no creo que sea muy distinto desde la perspectiva de los derechos, que lo fundamental del gasto, lo fundamental del mayor gasto identificado es derecho. La parte institucional, el gasto asociado a los cambios institucionales es bien poco, no es demasiado, el grueso es derecho. Y entonces yo creo que el escenario que para el país, el escenario fiscal, en cualquiera de los dos casos, y por eso es que es útil plantearlo, en cualquiera de los dos casos no difiere, yo creo, significativamente. Puede ser un poco menor si es que se hace por un mecanismo nuevo, pero no creo que difiera sustantivamente. Entonces el problema fiscal chileno va a plantearse igual en cualquier evento. Entonces, a lo mejor tengámoslo en mente porque va a haber que empezar a buscar soluciones desde ya.
Y si estamos un poco, si estoy acá interpretando un poco lo que ustedes dicen, es que, ojo que esto es enorme, que estos desafíos van a tenerlo con esta, si se aprueba o se rechaza, porque las demandas sociales están sobre la mesa y por ahí ni siquiera pasan por la Constitución, sino también pasan por las demandas sociales que tiene este gobierno o el que las siga. Entonces, lo que ustedes están tratando de decir es que, ojo, estoy parafraseando y corríjanme por eso, es todavía somos un país de ingresos medios altos que no tenemos plata para hacer todo lo que la sociedad pide hacer ahora. ¿Ese es un poco el mensaje?
Yo creo que por lo menos desde mi interpretación es una parte del mensaje. Es un mensaje hacia la gradualidad, hacia hacia la forma de ver esto, hacia las restricciones que tiene toda economía, y que todo economista sabe que existe, pero muchas veces no queremos ver esas restricciones. Yo creo que hay un problema, que esto no está en el trabajo, y podemos tener también diferencias con Guillermo, pero hay un problema, la tutela de los derechos. La mayor parte de las constituciones, bueno, hay muchas constituciones que simplemente no tienen muy pocos derechos sociales. En la alemana simplemente define el Estado social y democrático derecho. La Constitución suiza tiene derechos, pero son aspiracionales. La Constitución española los tiene, pero la tutela se lleva a la ley. Aquí se quedó la Constitución, lo que yo creo que implica un riesgo de judicialización tremendo. Algo parecido a lo que pasó en Colombia, que después tuvieron 20 años después tuvieron que arreglarlo, porque la verdad es que el presupuesto y la política pública se le iba de las manos y no pasaba por la democracia, sino que pasaba por los tribunales, lo que la verdad es que supongo que nadie quiere. Yo creo que ahí tengo... Mira, a mí... Todos ustedes conocen bien, digamos, la revista del Economist, que escribió hace una semana atrás un artículo que tomó posición respecto al plebiscito chileno, digamos, incluso con una fotografía bien gráfica, se recuerda, digamos, un papel Concord, digamos, y decía que, bueno, llamaba a rechazar, pero más que ese artículo a mí me llamó la atención bastante el que hubo una semana antepasada, ya a esta altura de la antepasada, que se llamaba Utopía, no sé si lo dije, un poco América Latina, y decía... Que América Latina es como la tierra de la utopía, de los paraísos, donde supuestamente todo lo podemos lograr y todo lo podemos lograr gratis, que no necesitamos casi trabajar porque todo llega. Que siempre estamos pensando en refundar más que en reformar. Estoy leyendo cosas que decía directamente. Y ahí hacía mención a distintos países, pero hacía también mención a Chile. Bueno, y que muchas veces todo trae finalmente estados ineficientes y dictaduras. Hacía una mención corta respecto a la Constitución en Chile, que tiene 110 artículos sobre derechos, y habla un poco de la sociedad ideal, de, no sé, yo sé que esto no tiene muchos temas de costa, de hecho nosotros no lo contamos, pero el derecho a la neurodiversidad, al desarrollo de la personalidad, el gozo, descanso y fruto del tiempo libre, el Estado promueve y fomenta y garantiza la intervención armónica y el respeto a todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales. Estoy leyendo la parte que cita el Economista, ¿no? La verdad es que también tenemos que tener un poquito de realismo. ¿En qué ponemos la Constitución? O sea, porque la sociedad ideal y las utopías, la verdad es que no existen. Y lo comparo un poco con lo que hacen los países asiáticos, que ya no solo no alcanzaron, sino que lo están pasando largamente, muchos de ellos, en que van paso a paso, que saben que con esfuerzo se logran las cosas, sin esfuerzo no se logra nada. Me acordé mucho leyendo ese artículo, Iván, del país donde tú vives, de Argentina, digamos, donde se tienen esto y exacerbado. Hubo un video que circuló, no sé si lo vieron, muy interesante, respecto a una persona que decía, una mujer, que decía, en una protesta, oiga, nos quieren hacer trabajar. Así como que, ¿cómo? No puede ser que nos quieran hacer trabajar. Yo creo que a mí eso, de toda esta discusión, es una cosa que me preocupa, que me preocupa y que creo que es importante tenerlo claro. Dar rechazo y de ir a una nueva constitución y al escribir y la forma, sobre todo la forma en que se tutelan los derechos. Yo creo que, es una reflexión general que yo hago después de todo este ejercicio.
Déjame matizar un poco esta cuestión para que salga más entretenido. Mira, es una gran pregunta, yo la discuto esto un poco en mi último libro. ¿Por qué en América Latina se trata de reformar los países desde la constitución? Porque eso es lo que está pasando acá. Lo que está pasando es que los países tratan de, desde la Constitución, imponer cosas. Es lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó, en cierta forma, también en Colombia, en Brasil. Y entonces yo creo que la razón es que la democracia funciona mal. Y yo creo que uno de los problemas que tiene el ha funcionado mal. Y yo creo que parte del problema que tiene este borrador es que cambió muy poco el régimen político. Y eso es lo que me hace ser un poquitito... escéptico de cuánto se pueda efectivamente cambiar la capacidad de esta democracia de resolver problemas que son importantes para la población. Esa es la primera reflexión. La segunda es que yo creo que la demanda por derechos sociales es enorme. Si uno mira, por ejemplo, el listado que hizo los partidos de derecha, esos acuerdos, esos 10 puntos, me llamó la atención, y de hecho se lo encararon después a Javier Macaya en un programa, que no había el tema de paridad. Entonces, si uno dice, si uno saca paridad, y el resto de los temas, básicamente de derechos sociales, estaban todos, si uno saca paridad, en la práctica, lo más relevante que está sacando, de acuerdo al costeo que nosotros hicimos, es el componente del derecho a cuidado. El derecho a cuidado nosotros lo estimamos que puede costar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año. Eso sería lo máximo, así, haciéndolo simple, ¿eh? Lo que podría costar un programa alternativo que estuviera como, digamos, anclado sobre ese proyecto de los 10 puntos que sacó la derecha respecto de lo que hacemos nosotros. Pero yo me pregunto si eso es viable o no. Si es viable no hacer una constitución paritaria hoy día, y si no es viable entregarle recursos en alguna medida a las labores de cuidado. A mí se me ocurre, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Mi impresión es que eso no va a ser así. Y por eso digo que estos derechos sociales es algo que esa demanda está, y que cualquier gobierno y en cualquiera de las dos vías constitucionales que se tomen, más o menos va a tener que hacerse cargo. Las diferencias, yo creo, al final van a ser poco, y parte de la destreza que va a tener que tener cualquier gobierno que venga, pero incluyendo este a partir de ahora, es que va a tener que, como decía Rodrigo al inicio, va a tener que priorizar, va a tener que tirar algunas cuestiones para después, va a tener que tratar de hacer coincidente la satisfacción de alguna de esas demandas con una agenda pro crecimiento, que es la que en definitiva va a tener que impulsarse, porque si no volvemos a crecer al 4% y van chao pescado, esta cuestión no va a funcionar, no vamos a satisfacer ninguno de estos derechos que están acá. Entonces yo tengo estas dos como sutilezas de comentarios respecto a lo que decía Rodrigo.
Lo que pasa, y acá voy a dar un poco de opinión, pero creo que refleja un poco el escenario y el nuevo ciclo político, es que, y esto creo que no solo en Chile, de que hay minorías grandes o mayorías pequeñas, depende de cómo uno lo mire y en qué momento, de que ya no tienen esa paciencia, ¿no? Y que quieren todo ahora ya, porque efectivamente la democracia en el sentido clásico liberal, sobre todo que estamos hablando de América Latina y de Chile, no ha dado el ancho o no ha podido darle las respuestas y ya no tienen esa paciencia. Entonces es un desafío político. El hecho de no, en la medida de lo posible, es como uno de los tantos slogans con que se denotan los famosos 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista político, uno aplica eso, ¿no? Ya sea este gobierno o el próximo. Porque, a ver, voy a dar un ejemplo que yo lo doy acá, viste que paso la mitad al mes en Argentina, la mitad en Chile, pero se conversa en Argentina, que es el tema de, claro, la Constitución y en su normativa de ley está llena de derechos, pero yo y siempre como critican, bueno, Chile no los tenía y ustedes, viste, no son más tibios, no protestan tanto, y yo digo, mira, no sé si tanto, porque acá efectivamente te cortan la calle, pero está todo organizado y te tiran 2 pesos con 50 y más o menos, pues, es como una cachetada de payaso las protestas. Pero si uno lo mira, solo mirando desde el término del retorno a la democracia en el 83 hasta ahora, solo una vez, solo un año, ¿no?, que fue durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, al principio del segundo, la pobreza en Argentina ha estado por debajo del 30%. Está bien, se mide diferente, no se puede comparar peras con peras, como medimos la pobreza en Chile, pero tratando de hacer, ¿no?, siempre ha estado por arriba del 30% y ahora está casi en el 50%. Entonces digo, ¿cuál sistema? Porque en teoría la política es para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo se hace? Y sobre todo, que hay, y a eso ve la próxima pregunta, hay cientistas políticos o sociólogos que dicen que el problema de Chile, más allá de la desigualdad económica que está medida, pero el problema grande en Chile es que hay una desigualdad social, y esa desigualdad social no se soluciona con plata. Entonces, tú algo en el otro modelo, algo tocas de esto, Guillermo. No sé si quieres avanzar, porque un poco, ¿cómo cuadrar el círculo?
Ah, no, yo estoy bastante convencido. Yo creo que nosotros creemos que los problemas de desigualdad tienen mucho que ver con ingreso, y algo tiene que ver con ingreso. Pero es que detrás de ingreso lo que hay es como una capacidad o mayor o menor de algunas personas de llevar una vida más o menos agradable, digamos, pongámoslo en esos términos. Entonces, por eso yo creo que la demanda por derechos sociales es tan importante de satisfacer, porque en la práctica es una forma alternativa de un camino mucho más conflictivo, que es tratar de hacer redistribución del ingreso pura y dura, que yo creo que es muy compleja de hacer a través del sistema tributario. Me parece que es bien complejo. Entonces, yo creo que la idea de avanzar en un régimen que vaya satisfaciendo, por un lado, derechos sociales, por un lado, pero por otro lado también reformas políticas que la gente valora, que la gente quiere. El tema de la regionalización se viene hablando en Chile desde que se crearon las regiones en la dictadura, o sea, desde esa época que se habla diciendo que hay que transferir poder a, la, a las regiones se ha hecho lento, se ha hecho de forma imperfecta. A los gobernadores se los eligió, pero no se les dio presupuesto. Hay gobernadores que no tienen edificio. El gobernador de Santiago no tiene un edificio donde operar, ¿verdad? Entonces, cosas como esa, que yo diría que hay que también acompañarla. No es solo un problema de plata, es en parte un problema de plata, pero es en parte también de reformas institucionales que hagan un sistema democrático más abierto. Y creo que eso es bien importante, más al alcance de la ciudadanía. Y el derecho social cumple en alguna dimensión ese rol, sustituto.
Rodrigo.
Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, evidentemente no es todo plata. Yo creo que claramente el sistema político ha fallado. Y bueno, nosotros no nos metimos en ese tema, no estamos discutiendo ese tema, digamos, en este artículo. Yo tengo también dudas respecto a cómo queda el sistema político. Ahora, obviamente, y esto somos muy claros, tenemos conciencia que muchos de estos derechos van a igual tener lugar, digamos, independiente de qué opción se tome el 4 de septiembre. O sea, yo creo que es un avance. Y yo diría que hay bastante conciencia respecto en los distintos sectores políticos respecto a eso. O sea, mi preocupación es cómo hacerlo. Es el fondo, cómo hacerlo sin desordenar lo fiscal. Porque tú lo decías, Iván, al final tenemos en América Latina esta cosa que lo queremos todo ahora. Y lo queremos todo ahora a lo mejor porque hemos fallado en el pasado, ¿ah? Pero todos sabemos que si lo queremos dar todo ahora, no vamos a tener nada nunca, digamos. Y eso es una cosa que es importante que el sistema político internalice.
Rodrigo, voy a seguir contigo. Desde el punto de vista, para gente que solo leyó los titulares o vio la parte, el costo de la metodología, ¿se usaron estándares que todos estaban de acuerdo? ¿Hubo un juicio de valor a cómo hacerlo? ¿O esto fue, desde el punto de vista académico, las fórmulas que usaron para calcular los costos, etcétera, etcétera, fueron bastante estándar? ¿Cómo se hizo eso? Contar un poco una palabra no usada, un poco la cocina, sí, de cómo se hizo todo.
Fueron bastante estándares, yo diría que típicas. Por ejemplo, los informes financieros, similares a los que hacen los informes financieros cuando se presenta un informe financiero del Ministerio de Hacienda, cuando se presenta un proyecto de ley que implica gasto y que se hace un informe respecto a, bueno, cuánto gasto eso va a implicar adicional, ¿cierto?, al Estado. A ver, déjame decirte un par de cosas bien breves respecto a la metodología, cómo le hicimos, y la verdad es que en esto estuvimos plenamente de acuerdo, ¿eh? No hubo mayor discusión. Cuando se podía, cuando había datos disponibles, esto acudimos a datos, a opiniones de expertos, a referencias bibliográficas, a distintos documentos, a estadísticas, encuestas, etc. Cuando había los datos disponibles, y eso es gran parte del estudio, se hacía básicamente el servicio o los bienes que se querían proveer por su valor, por su precio. Por ejemplo, muy simple, vivienda. Tenemos un déficit de 640.000 viviendas. Okay. ¿Cuánto cuesta hacer una vivienda? 1.150 UF aproximadamente. Okay. El escenario hace entonces el costo de satisfacer ese derecho, porque es un derecho que está en la Constitución, y metodológicamente suponemos que los derechos se satisfacen, porque si no sería bien arbitrario, digamos. O que uno se satisface más, otros menos, no. Se satisfacen, entonces hicimos el cálculo. El escenario alto, como te decía previamente, supusimos que la vivienda era un poquito más mejor, digamos, un poquito mejor, un poquito más grande. Entonces, cuando pudimos hacer eso, hacíamos eso. O por ejemplo, en pensiones, ¿cuántos pensionados hay? ¿Cuánto sería una PGU razonable? Y ahí entonces teníamos cuánto era el costo. Y así en los distintos temas. Cuando eso no estaba disponible, porque muchas veces no estaba disponible, porque teníamos los datos, etc., nos referimos a estándares internacionales, a benchmark internacionales. Por ejemplo, OCDE, países OCDE, ok. Queremos, la Constitución está garantizando el derecho al deporte, señor. Entonces, ok, queremos ver cuánto gastan países parecidos a Chile con porcentaje del PIB en deporte. Entonces veíamos, estudiábamos y sacábamos distintos referencias a distintos países, y de acuerdo a eso hacíamos una estimación, ¿eh? En algunos casos teníamos la mediana de la OCDE, en otros casos teníamos algunos países, dependiendo del tema, eran, por ejemplo, países unitarios, porque Chile es un país unitario. En otros casos, tomamos el promedio de la OCDE. En un caso en particular, la verdad es que no encontrábamos datos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Pero hay un programa en Australia que está dedicado a eso, y usamos esa referencia. Esto, esto fue bien difícil, bien de micro, de datos micro, ¿ah? De entrar en detalles en distintos países, detalles en el caso de Chile, muchas reuniones tuvimos, infinitas, ¿no? O sea, muchísimas reuniones con expertos, y chequeando datos y ese tipo de ese tipo de ejercicio. Pero eso en términos bien gruesos, eso es la metodología que usamos. Y bueno, y obviamente después sumamos todo lo que era gasto por una vez, eso es importante dejarlo claro. Por ejemplo, hemos hablado de vivienda, supusimos que se satisfacía en 10 años. O sea, tomamos el monto total y lo vivimos por 10. Entonces, cada año sumamos 10. Al final llegamos a un monto, que es este porcentaje entre 9 y 14% del PIB, que en el fondo es el monto anual adicional al presupuesto actual. En la práctica eso significa que el presupuesto actual, el gasto actual tendría que aumentar en algo así como entre 40 en el escenario bajo a 60% en el escenario alto.
Tengo que empezar a cerrar, así que Guillermo, te voy a decir, ¿cómo te gustaría que se usara este informe? ¿Qué rol te gustaría que tuviera? Algo tocaste ya, pero ahora que estamos cerrando.
Yo creo que a ver, tengo un postulado, ¿no es cierto?, que es que los derechos sociales en lo fundamental son los que están ahí, pueden atenuarse un poco, pero esa es la demanda. Y el gran desafío del sistema político futuro es cómo satisfacer esa demanda sin tirar el país por la borda. Entonces, yo quisiera que este informe se use para motivar una discusión seria sobre nuestra estrategia de desarrollo, por así decirlo. Para poder satisfacer esto, vamos a tener que recurrir en parte a deuda. Por ejemplo, algunas de las partidas que decía Rodrigo ahora se podrían, por ejemplo, financiar con deuda. Vamos a tener que tener probablemente más reformas tributarias hacia adelante, pero van a tener que ser probablemente reformas tributarias que cambien el énfasis hacia lo que los economistas diríamos reformas que le den algo más elasticidad de ingreso a la recaudación. Así que por cada ingreso, por cada punto que crezca el PIB, la recaudación crezca más de lo que crece hoy día. Eso es otro elemento. Pero para la base imponible necesitamos que crezca, necesitamos que haya más crecimiento económico, que haya más actividad económica. Estamos hoy día en el per cápita creciendo un poquitito más de cero en los últimos 5 o 6 años, sacando la pandemia, y tenemos que ciertamente crecer por lo menos al doble, o sea, un 4% en el global, pero yo diría que eso, deberíamos aspirar a eso, que es muy relevante. Y lo tercero es que esto también tiene que llevar a una discusión sobre la reforma del Estado, porque con los mismos recursos deberíamos ser capaces de hacer más. Yo creo que una mezcla, inducir un debate en torno a estos 4 temas, me parece que sería un gran logro de este informe, y que es un logro que es un llamado de atención, digamos, para gane quien gane, da lo mismo quien gane, yo creo que se va a enfrentar con el mismo problema. Entonces, es un debate nacional que es muy útil empezar a tener desde ahora.
Rodrigo, lo mismo. ¿Qué te gustaría que sacara, que cómo se usara esto? Y ¿estamos capacitados para hacerlo o no? Ambos de ustedes han estado en el sector público, conocen de números. Siempre se le hacen críticas a gente, sobre todo del mundo de la derecha, de que el Estado es ineficiente. Cuando uno ve informes internacionales, muestra que el Estado de Chile no es tan ineficiente. Yo no soy experto en el caso, pero ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados para este desafío, Rodrigo?
A ver, es un desafío fuerte. ¿Eh? Yo creo que, ¿cómo me gustaría que se leyera como de alguna forma un llamado alerta respecto a las restricciones que tenemos? Las restricciones de corto, mediano y largo plazo. Los países pueden llegar, digamos, de tiempo, en la medida que van creciendo, en la medida que se van desarrollando, en la medida que se van haciendo más ricos, a satisfacer mucho más de las necesidades de sus habitantes. Pero si lo queremos todo el día, digamos, vamos a tener problemas. Simplemente, Guillermo decía, hacía la expresión, tirar el país por la borda. No queremos eso. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Guillermo. Yo creo que esa es la forma. Creo que hay que poner, en el último tiempo le hemos puesto mucho énfasis al tema de los derechos, y a mí me parece que está bien. O sea, yo creo que me parece mucho de los derechos que se plantean está bien. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con la gradualidad y con la intensidad. Otros derechos como los que yo leí, que dice el economista, me parece que puede ser muy loable, digamos, pero no creo que tengan una constitución. Lo encuentro raro, tener una constitución. No tener ninguna constitución del mundo. ¿Ah? O sea, pero bueno, pero eso, la verdad es que eso tampoco significa mucha plata, muchos recursos de lo que estamos hablando ahora. Y creo que, por último, creo que hay un tema que ha estado bien ausente de la agenda, y lo dijo Guillermo, que es Yo estoy de acuerdo contigo, Iván, antes que nada. Yo creo que la eficiencia del Estado no puede estar fuera de la agenda, pero creo que es probable que rinda una fracción de lo que estamos hablando aquí. O sea, una fracción no demasiado grande de lo que estamos hablando acá. Pero el tema que ha estado ausente de la gente en el último tiempo es el crecimiento. Y Guillermo lo decía, un crecimiento bien modesto. Ya en la última década, prácticamente. Y evidentemente todo esto se hace mucho más difícil si es que no ponemos eso también arriba de la mesa. No puede pasar lo que ha pasado en muchos países de la región, en la cual se avanza en una cosa, no se avanza en la otra y finalmente se termina mal en ambas.
Bueno, tuvimos 34 minutos. Pensé que iba a sobrar tiempo, pero no. Podríamos seguir hablando otra media hora, pero no es el caso. Así que bueno, les quiero dar las gracias a Rodrigo Vergara y Guillermo Larraín por haber participado en la mesa. Estoy seguro que este informe va a seguir dando que hablar y van a aparecer nuevas aristas y capaz que en un par de semanas o meses estemos hablando de nuevo. Así que gracias, Guillermo, y gracias, Rodrigo, por estar acá.
Muchas gracias, Iván.
Oye, y seguro que va a dar que hablar porque el viernes vamos a liberar el Excel con los números, así que van a poder jugar ahí y seguramente van a aparecer varias con comentarios y más de alguna crítica, seguro.
Perfecto. Pero
es parte del ejercicio de transparencia que hicimos, que el Excel va a estar disponible para que jueguen con él.
Perfecto. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.